ayudar a pensar un poco sobre esto. Fue fiscal hasta el otro día, fiscal penal hasta el otro día. Gracias por atendernos, Marcelo. Martín Strelitzky te saluda. Buen día.
Hola, buenos días, Martín, un gusto saludarte.
Igualmente. ¿Sabés qué? Te queríamos llamar porque, digo, bueno, Marcelo ya no es fiscal. El otro día te escuchaba con algunos colegas y vos decías, bueno, ahora que no tengo el cargo, tengo como ganas de hablar con cierta libertad, digamos. Como que te sacaste de encima algunas cosas por, obviamente, la responsabilidad que tuviste. En principio te quiero preguntar eso, digo, ¿por qué no, digamos, por qué no se debate en el ámbito, por ejemplo, político, la justicia bonaerense?
Sí, lo decías perfectamente en la introducción. Creo que la justicia más politizada, o mejor dicho, los tribunales más politizados son aquellos que integran la justicia federal de la capital federal o de la ciudad autónoma, ¿no? Que es justamente Comodoro Py. Los tribunales donde tienen a su cargo las causas más trascendentales, donde están imputados o por lo menos investigados altos funcionarios del gobierno, cuestiones de corrupción, cuestiones de contrabando, cuestiones de narcotráfico, que tienen incidencia en todo el país, ¿verdad? Y son tapas sin ninguna duda de diarios, revistas, portales de internet y comentarios en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Ahora, el ciudadano de a pie que nos está escuchando en este momento, su primer contacto con el Poder Judicial, no corresponde llamarle justicia, ¿no? Justicia es el valor que uno se busca, pero el Poder Judicial es, en el Fuero Penal, edificio de realidad, acá en La Plata, ¿no? Uh-huh. O sea, las fiscalías, los juzgados de garantías, la Cámara de Apelación y Garantías. Y sí, es verdad, somos noticias cuando hay un hecho realmente que conmueve a la comunidad, cuando sea en la investigación por parte de la fiscalía o cuando llega a juicio. Por ejemplo, ahora se está por juzgar un caso, todos lo recordamos, cuando se encontró en Punta Lara dos cuerpos de madre e hija y que a los pocos días fue capturado el presunto homicida. Bueno, ahora se va a juzgar en juicio por jurados. Pero si no, es verdad que no hay una presencia permanente del tema
Marcelo, en la comunicación. Perdón, Marcelo, venimos hace horas nada más de juzgar a un juez de garantías, la justicia juzgó a un juez de garantía, sí. Y más aún, el otro día, porque fue hace un par de meses, se juzgó a un camarista penal de la Plata.
Exactamente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea que son hechos que conmueven también a la comunidad, pero que, como bien decís, a lo mejor pasan uno o dos días o una semana y ya se da vuelta la página, ¿no? Así con la justicia federal. Ahora, para no escaparle al fondo de la cuestión, ¿verdad? Sí. No estamos dando, digo, estamos porque siento parte, fue hasta ayer que estuve en el Poder Judicial, tampoco ahora me puedo hacer el desentendido, no estamos dando una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, la comunidad que con sus impuestos paga nuestros sueldos. Múltiples factores. Hay un factor ideológico muy importante, muy importante. En los últimos 35 años hemos cabalgado una doctrina negadora del derecho penal, una doctrina abolicionista, ¿verdad? No garantista, ¿eh? Esa corrección hay que hacerla. El garantismo es justamente el respeto a los postulados constitucionales. O sea, debemos ser garantistas porque juramos defender la Constitución y la ley. Ahora, si seguimos con ideologismos que son buenos o útiles para la mesa de café, para la facultad, para la discusión académica, pero no al momento de administrar justicia.
A ver, sobre eso me quiero detener, porque, dale. A ver, por ejemplo, vos fuiste fiscal, tuviste, me vas a corregir, tres procuradores distintos, de la Cruz, Falvo, y el último
Contegrán.
Sí, exacto. Digamos, tres personas con tres ideologías bastante distintas, por lo menos lo que uno públicamente pudo observar. La conformación de los ministros de la Corte, para ir a la parte, digamos, de los jueces, hay radicales, hay, digamos, porque son elegidos, hay que dejar de mirar para otro lado y decir, no, viste, son como una cosa. No, bueno, los elige la política, digamos, ¿no? Entonces, y los jueces, cada uno, imagínate, imagino que votará, vos tendrás tu ideología, otro fiscal penal platense tendrá otra ideología. Digo, ¿se puede, digamos, decir que el poder judicial está, digamos, ideologizado?
Sí, está muy bien lo que decís con respecto a la ideología partidaria, ¿no? En otros países nadie se agravia porque un juez es republicano o demócrata, al contrario, lo dice públicamente. Acá parece que no, que fuésemos personas que venimos de otro planeta, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. No me refería a la ideología política, porque hay peronistas radicales, gente de izquierda, gente de centro, gente que no le interesa la ideología partidaria. Yo me refiero a la ideología penal, ¿no? Exclusivamente a lo penal. La ideología penal que se insufla en las facultades de Derecho, desde que yo estudiaba en la década del 80, fue una mezcolanza de ideas, de revoltijo de ideas del en Europa continental de posguerra, ¿no? Donde los autores del viejo continente atacaban los sistemas penales de los países totalitarios, sobre todo el sistema nazi, no estoy hablando de la barbarie nazi, sino el sistema judicial del nazismo, el sistema judicial del fascismo, y que obviamente se mantenían desde el punto de vista legal, el sistema legal civil, no plano militar, no plano la guerra. Y obviamente que hubo una corriente abolicionista de todas esas posturas. Y bueno, Zaffaroni y sus discípulos aprovecharon la postdictadura argentina, cuando en realidad la dictadura argentina no utilizaba el Código Penal, utilizaba la fuerza homicida y punto. No se fijaba qué dice el Código Penal, qué dice el Código de Procedimientos Penal, que estaba vigente en la década del 70 y del 80, y que después comenzó una ola abolicionista, cuando en realidad lo único que se había modificado durante la dictadura militar fue la pena de muerte, la existencia de la pena de muerte que no fue aplicada nunca. Si hacemos un poco de memoria, el fiscal Sequeiros y el juez Borrás la aplicaron, pero la aplicaron en sentido técnico, nunca se llevó a cabo, ¿no? Porque por las apelaciones. O sea que no había nada que abolir en la República Argentina, porque el sistema legal vigente, el Código Penal, el Código Procesal vigente, en aquel entonces no era un resabio de la dictadura, como se presentó. En aquellos años, en los 80, yo era estudiante, bueno, la progresía estaba maravillada, ¿no? Con esa mezcolanza de ideas, sobre todo también con aditamentos de Foucault y demás, más o menos para ponernos en época, ¿no? 84, 85. Y bueno, eso se va insuflando en las facultades y llega hasta el día de hoy, y al punto que es obligatorio en los consejos de la magistratura esa ideología. Por ejemplo, al estudiante se le dice que el delincuente es en realidad la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó quitándole oportunidades y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Lo aprendí de memoria. Si vos no decís eso en el examen de consejo de la magistratura, no probás. O sea, no te convertís ni en juez, ni en fiscal, ni en camarista, ninguno de los cargos que merecen acuerdo
del
Senado.
Está bien, sí. Pero insisto, digamos, el consejo de la magistratura tiene representantes de todos los partidos. Cuando está bien que yo lo estoy llevando al partido político, pero dentro de los partidos políticos hay gente que tiene otra visión, qué sé yo. Yo escucho dirigentes políticos que quieren meterle bala a los delincuentes. Te lo exagero, Marcelo, ¿eh? No es. Y hay otros que quieren desarmar la policía. No sé, vamos de un extremo a otro. Digo, y eso es una ideología política, pero tiene que ver con esto que estamos charlando también. Digo, el Consejo de la Magistratura también está integrado por personas que imagino no deben opinar o que opinan igual que vos, digamos, y que digo.
Sí, coincido en que la diversidad de opiniones existe y también la diversidad de representantes de no solamente de una ideología, sino de la otra, para no escaparle también.
Sí.
Ahora, en la materia penal, exclusivamente en el gabinete, en el despacho judicial, entiendo. Hasta ahora es mayoría, hasta ahora, no digo que no cambie,
entiendo.
Hasta
Marcelo.
Ahora es mayoría. ¿Hola?
Sí, Marcelo, soy Mati Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Mati?
¿Cómo te va? ¿Bien? Quería consultarte por... recién hablabas, no sé si era ideología penal, ideología procesal, no sé cómo lo planteaste, en qué términos. ¿Cómo se puede analizar desde ese punto la discusión, o cómo analizás vos la discusión sobre las persecuciones en la justicia? Digo, sin ir más lejos, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo una referencia clara a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de apertura de sesiones.
Sí, es la doctrina del lawfare. Sí. Yo, sinceramente, salvo casos específicos, no la veo. No creo que en el caso de la señora vicepresidenta haya una persecución política utilizando la justicia. Yo no comparto esa postura, porque evidentemente hay cuestiones penales de fondo, no ideológicos. No hay persecución ideológica, ¿eh? Yo, por ejemplo... me pongo de ejemplo, yo soy un mosquito, ¿no? Fui un mosquito en la estructura judicial, pero A mí nunca me persiguieron por ideología, nunca me molestaron. A Falvo le molestaba que apareciera en los medios, es una cuestión de ella. Pero a mí nunca me molestaron por ideología, no creo que se persiga por ideología. Ahora, hay personas sometidas a proceso que ocupan altos cargos en el Estado, eso es verdad. El lofer para mí es una teoría conspirativa que no tiene fundamento, no tiene fundamento. Pero bueno, no es, también es una postura, la que estoy diciendo ahora, minoritaria, ¿no? Si vos decís en los ámbitos académicos, ni hablar en la facultad, ¿no? La Facultad de Derecho de La Plata, o en el ámbito político, te crucifican. Pero bueno, no sé decirte, sinceramente no sé decirte.
Y otra consulta sobre un debate que también me pregunto ya como ex fiscal, por ahí podés aportar algo de luz al debate, porque se plantea y muchísimo, y capaz que vos decís, che, mira, esto es una herramienta o esto sería un problema. ¿Qué pasa con las Taser? Con las pistolas Taser, puntualmente teniendo en cuenta, qué sé yo, Bernie las quiere usar en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad dice que también las quiere usar. ¿Servirían de algo?
Sí, servirían. Esas u otras, ¿no? Taser es una marca, u otro elemento que no sea letal. Entonces fíjense que hay muchísima violencia callejera, violencia urbana, que no se puede solucionar a los tiros. A los tiros me refiero con bala de plomo, ¿no? Tampoco sirven para determinadas circunstancias las armas no letales que tenemos a disposición, como puede ser la escopeta composta de goma, que ha causado desastres, porque la escopeta composta de goma puede matar. Tampoco el gas lacrimógeno, porque genera desbande. El agua a presión acá no se utiliza. También es un tema ideológico con las manifestaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí fíjate un poco lo que estamos charlando, cómo lo ideológico tiñe lo penal, ¿no? Porque por un lado se dice, cuando ustedes le preguntan a los dirigentes, no, los piquetes están prohibidos por la ley, vamos a, cuando yo sea gobierno, cuando vuelva a ser reelegido, cuando sea recontraelegido, los voy a combatir, pero después obviamente que no lo hacen. Porque la política criminal del Estado, en ello también está el tema de las Taser, y después si quieren hablamos del narcotráfico, se maneja al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y los estudios de redes sociales. O sea, no se puede construir una política criminal pensando exclusivamente en la próxima elección. O a veces ni siquiera en la próxima elección. ¿Cómo está mi imagen, hablo del político, en la red social? Porque ahí ni siquiera es a mediano o a corto plazo, es al plazo del día. Más, y cada político que dice una frase rimbombante que repercute en Twitter o en Instagram o en algún portal de internet está encargando una encuesta. Entonces sí, no hay ninguna posibilidad de elaborar un plan a mediano plazo. Con respecto a las pistolas Taser o similares, nos tenemos que preguntar qué función tiene la policía en la prevención. En la prevención, no así en la represión, en la prevención. ¿Hay una posibilidad de hacer prevención? Pero por otro lado decimos, más policías en las calles. Dice todos los ministros de seguridad cuando asumen, más policías en las calles. Ahora después ceden ante los organismos de derechos humanos, porque la policía no te puede preguntar dónde estás, quién sos, ni pedirte el documento.
Una crisis de identidad.
Claro, una crisis de identidad. Fíjense, en algunos municipios, en las comisarías, no en la calle, en las comisarías hay carteles, panfletos, donde dicen... que la policía no te puede pedir documento o que la policía no te puede tocar. No me toque, le dice la gente al policía, no me toque, si justamente la policía, el poder de policía es el uso de la fuerza. No me toque, sí te toca, Marcelo. Lamentablemente sí te puede tocar, porque para eso es policía. O sea, no te puede tocar un guardia privado, no te puede tocar un portero, no te puede tocar un profesor, pero sí te puede tocar la policía. Después será investigado si abusa de esa autoridad, ¿verdad? Esa autoridad que le da la República. Le da un arma, le da una chapa, pero también le da autoridad.
Sí, bien.
Romero, buen día, ¿qué tal? Lo saco un poquito de este tema que estábamos charlando. Quería consultarle qué le había parecido el juicio contra los asesinos de Fernando Báez Sosa y puntualmente la actuación de la Fiscalía, si está de acuerdo con las penas que se han pedido y demás.
Bueno, fue un juicio que atrajo la atención de todo un país, ¿no? Raras veces llega a debate un hecho con tanta imagen, con tanta imagen de video. Por lo general tenemos a veces imágenes de cámaras públicas o privadas y tenemos algún pequeño instante de la secuencia discriminar. Acá la tuvimos casi completa, o sea, se estuvo viendo casi completo toda la secuencia criminal y la actuación de cada uno de los imputados. Creo que fue un juicio donde se respetó el debido proceso, creo, no estoy seguro. Destaco la labor de la presidenta del tribunal, que dio amplia libertad a las partes, obviamente que no permitió excesos, que no permitió diálogos o chicanas fuera de lugar, y eso es correcto. Si hubiese sido el fiscal de la causa, hubiese acusado exactamente igual que los fiscales y también que el equipo que lidera el doctor Burlando, y también considero que las penas son ajustadas a derecho, que hubo una distribución de responsabilidades. Lo que hace la fiscalía en estos casos es abrir el abanico para que el tribunal también tenga cierto hándicap y pueda de una u otra forma trabajar con la defensa. Destaco también el trabajo del defensor, que fue criticado porque tal vez no tuvo mucha versión jurídica, su alegato y demás, pero fíjense que el defensor planteó un montón de alternativas a la acusación de subsidio, que se llaman defensas en subsidio, y él habló de delito culposo, habló de delito preterintencional, habló de dolo eventual, y obligó al tribunal a contestarle cada uno de esos planteos, y yo creo que un objetivo estratégicamente inteligente, repito, de trabajar el recurso de casación, porque el tribunal tuvo que decir por qué no hubo homicidio culposo, por qué no hubo preterintención, por qué no hubo dolo eventual, y de esa forma el recurso de casación para la defensa, que va a ser tal vez el más importante en cuanto a la discusión en el Tribunal Superior, él puede llegar a encontrar, me refiero al defensor, algún yerro lógico, porque no va a ser un nuevo juicio lo que pase ahora en el Tribunal de Casación, sino que se va a analizar la sentencia,
Marcelo,
y se la va a analizar lógicamente, ¿no? O sea que fue un juicio, desde el punto de vista institucional, bueno, muy importante, creo que se hizo justicia hasta ahora, y desde el punto de vista técnico, para nosotros fue apasionante.
Marcelo, no tengo más tiempo, pero te queremos hacer una última pregunta que te pido mucha... Es un tema larguísimo, pero te pido síntesis porque si depende de la respuesta, nos deja de título como para seguirla charlando en los próximos días. La Plata, ¿va camino a ser Rosario? Digo, esta situación que se vive en los barrios de La Plata. Cuando digo los barrios, digo los barrios de la periferia y el centro. ¿Hay narcotráfico en la ciudad de La Plata? ¿O vamos camino, si no se hace lo que hay que hacer, a llegar a hacer un Rosario?
En lo inmediato no, es una opinión, por supuesto. En lo inmediato no. No estamos cerca de Rosario. Hay narcotráfico, pero todavía es el último tentáculo, el narcomenudeo. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, si no hacemos lo que hay que hacer, lamentablemente va a ir agravándose. Rosario es un caso excepcional por su situación geográfica, por la hidrovía, evidentemente, y porque son muchos años, donde las políticas fueron erradas. Hubo error en la política criminal y creo que se minimizó el narcotráfico. El narcotráfico es un crimen transnacional que merece una atención diferente al crimen común o improvisado. No se puede tener una política criminal improvisada frente a delincuencia organizada.
Gracias, Marcelo, por tu tiempo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Muy amable. Marcelo Romero fue fiscal penal de La Plata hasta el mes pasado, charlaba con nosotros.
La Cielo.